Muy bien, Alejandro.
Muy pocas consideraciones y bastante inexactas.
Sí.
Bueno, no, es culpa mía.
No es culpa de Roldón.
Hace una semana que estoy tratando de dar una información acerca del secreto Cabernet, pero parece que excede nuestro presupuesto de producción.
Nuestro circuito de contactos.
Semejante hazaña.
Bueno, perdón, que le haga una consulta. ¿Puedo meterme en un tema de, si bien es de un invento que se está haciendo, una investigación, es el fascículo semicerrado?
¿Sí? Dele.
Bueno, usted habrá notado que no todos los bustos de las mujeres son iguales.
¿No todos los bustos?
Los bustos.
Tampoco.
Muy bien.
Bustos no hay nada escrito.
Hay un grupo de científicos de Hong Kong.
Sí.
Que dice que no está bien que, digamos, un sostén, un corpiño, un número, digamos, 90, sea igual para señoritas que por ahí los 90 lo tienen porque son más anchas de espalda, otra porque tienen más pecho, qué sé yo qué. Y entonces están realizando una fórmula, un estudio, para crear el sostén anatómico.
Déjelo. Ocupémonos de pensar.
Pero bueno, le comentaba.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, saludo entonces a Valeria, María, Soledad, Adri.
Hay una idea muy interesante que ha propuesto el amigo Jorge Wagenberg.
Sí.
Respecto de la música y la manera de apreciarla. El asunto puede ser más o menos así. Wagenberg da una fórmula de belleza que tiene que ver con la repetición. Él dice que la belleza es repetición. Cuando se repite algo en el tiempo, estamos ante la presencia del ritmo. Cuando se repite algo en el espacio, él le llama armonía. Y esos dos conceptos juntos son los únicos que producen la sensación de belleza. Desde luego la simetría es la primera de las armonías espaciales que captamos, ¿no es cierto? Pero pueden ser armonías sonoras también. Es decir, casi siempre la belleza se capta por la vista, pero a menudo se capta por el oído también. Y él dice que efectivamente están estas dos ideas, que son las repeticiones. La única forma de captar belleza es esa, cuando hay una repetición o cuando no la hay bruscamente. Entonces, él dice que la música consiste en llenar un tiempo con unas repeticiones, con unas estructuras autoafines, que pueden ser muy complejas o pueden ser de escasísima complejidad. Y el tipo dice, cuando la correlación entre los elementos, las partes de ese espacio, de esa parcela de tiempo que hemos elegido, ¿no?, de esos fenómenos sonoros, cuando la correlación entre los fenómenos sonoros es nula, cuando no hay correlación, cuando hay caos, el cerebro se aburre y rechaza eso. Lo rechaza, ¿verdad? Cuando la correlación es muy fuerte, es demasiado fuerte, demasiado evidente, demasiado banal, el cerebro se ofende y la rechaza por predecible. Si usted, digamos, ya que es... Y al rato, y usted sabe que viene.
Sí, claro, paso.
Se ofende y rechaza eso. El punto de disfrute, de goce, está entre esas dos marcas. La de la mínima, o mejor dicho, la máxima correlación y la mínima correlación. La mínima correlación es cuando es muy difícil predecir lo que viene, cuando las estructuras son muy complejas, cuando la compresión de la idea aún así da unos periodos muy difíciles de captar. Más allá de esa complejidad, el cerebro se aburre y no reconoce correlaciones. Empieza el caos. No está mal eso, ¿eh?
No, para nada.
No está mal. Entonces lo quise decir porque me... Pensé que a usted le iba a gustar esa idea de un cerebro aburrido por el caos u ofendido por lo predecible. La otra cosa que se parece a eso, que la quiero compartir con usted también, Gillespie, que es músico, es la siguiente. Parecido a este tema, tiene que ver con este tema. Es una idea diferente, pero tiene que ver con este tema. Muchas veces nos dicen, bueno, está bien, las sinfonías de Beethoven son complejas, pero a menudo hay cosas que son muy simples y sin embargo son geniales. Mi respuesta ante eso es que yo nunca he visto ninguna. Eso es una gran falacia. Es mentira. Yo no he conocido ninguna cosa que sea elemental y que sea genial al mismo tiempo. Lo que el error consiste en creer, por ejemplo, que los toros comprimidos de Picasso son simples. Que lo que es breve es simple. Bueno, lo que es muy breve no alcanza tampoco a configurar algo interesante, complejo. Lo que he hecho al respecto es pasar esta idea, pasar en limpio esta idea de Wagner, de que ante lo demasiado simple el cerebro se ofende. Y cuando a mí me dicen que alguna cosa puede ser al mismo tiempo muy simple, muy elemental, y ser al mismo tiempo genial, le digo con toda honestidad que yo estoy todavía por conocer la primera. A lo sumo, alguna cosa muy simple puede ser susceptible de ser amada. Las canciones infantiles no son geniales, son
queribles a veces, ¿no?
Que pueden acreditar nuestro afecto, pero de ningún modo nuestro interés de musicólogos. El arroz con leche y el Mambrú se fue a la guerra me llegan al corazón, pero la música no se aprecia con eso. Eso es un chantaje sentimental. Las canciones que le cantaba a usted su madre en la cuna serán muy enternecedoras, pero difícilmente las toque la sinfónica. Y alguna gente confunde eso, como bien sabe usted, que traté de hacerle entender a una cohorte de físicos nucleares en una ocasión en el programa de Mirta Legrand.
Sí, señor.
Humildemente tratamos de explicar que una canción no era buena porque no era nuestra canción. No sé yo. La relación sentimental que tiene una canción se parece a la relación sentimental que tiene un colectivo. Usted se enternece al ver pasar el colectivo 53 porque dice, mire, en ese colectivo viajábamos con mi novia. Ese colectivo no es artístico. Si pasan la canción que tocaban justamente cuando usted conoció a su novia o cuando la toqueteó por primera vez, esa es una casualidad. De líneas causales, son líneas causales que se cruzan. Y así como se le cruzó el 53, se le cruzó una canción, pero no por eso es buena. No hubo forma, no hubo... pero no, ¿cómo? Yo, por ejemplo, cuando conocí a mi marido estaban tocando tal cosa y por eso me gusta. Bueno, pero eso no es un mérito musical. Me he desviado, pero no tanto.
No tanto.
Se trata de hacer notar que la música tiene sus méritos, que casi siempre están relacionados con la complejidad. La gran música es compleja. Y aquellos que disimulan, mejor dicho, aquellos que dicen que no, que algo puede ser al mismo tiempo muy simple y genial, es acaso porque sus orejas lo empujan hacia lo simple, y entonces al notar que se quedan fuera de lo genial, tratan de aplicar ese calificativo a cualquier gilada. Se parece también a algunas gestiones de cultura, que en lugar de enseñar a la gente a que aprendan a disfrutar muchísimo con las cosas más estupendas del arte, de la cultura, adiestrándose en la inteligencia y abriendo la mente en lugar de narcotizarla, no, como ven que por distintas razones económicas, de injusticia, no viene al caso decir por qué, pero la mayoría de la gente no está adiestrada para captar la cultura superior. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de enseñarle a que disfruten de esa cultura, mejor le decimos que
todo es cultura.
Que todo es cultura.
Un asado
cualquier
cultura.
Cosa, y que este programa es cultura. Y bueno, este programa no sería nada. Aunque cueste creerlo, hay cosas peores.
Hay cosas peores que nosotros. Sí, señor.
Eso le quería decir, querido Rolón.
Está muy bien, Alejandro. Está muy bien, A mí, este...
Por eso lo interrumpí con lo del corpiño, porque estaba deseoso de decirle...
Le digo, me parece que es casi tan bueno como lo del corpiño, lo que usted dijo.
No, no, usted sabe que a mí, llegado el caso, me interesan más los corpiños.
Que las partituras. Pero está muy bien esto, digo, porque la complejidad, digo, tiene que ver con el armado de todo lo que es el entramado musical, ¿no? Y a veces que hay personas que piensan o escuchan algo y uno escucha, no sé, una obra de baja a dos voces solamente y parece sencilla porque solo hay dos melodías, pero empieza a sacar cuentas matemáticas de todo lo que se evita y lo que se busca. Y ver qué difícil que es,
no es sencillo,
digo,
no,
hacer esto. Y cuando es genial, es difícil. Por lo que digo, o está...
cuando es genial,
es difícil.
Bueno, usted sabe que hay un libro de Aaron Copland, que fue un compositor sinfónico, sí, claro, americano, muy bueno, que dedicó buena parte de su vida, en vez de a componer, a escribir libros acerca de la apreciación musical, y hay un par que están muy buenos. Hay uno que es Cómo escuchar la música, en donde él dice que en la medida que uno tenga más elementos, va a poder disfrutar más de lo que está escuchando.
Exactamente, exactamente. No es que... yo no quiero decir que haya que recibirse de no sé qué para poner la radio.
Claro.
Pero tampoco hay que negar que existe algo que por ahí vale la pena indagar. Y cuanto más elementos tenga usted, más va a disfrutar la comparsita. Uh-huh. O menos, llegado el caso.
Sí.
En el caso de la comparsita probablemente menos.
Menos, bastante.
Pero
menos.
Me parece que el que tiene más herramientas va a gozar más, no solo de la música, sino de cualquier cosa. El que tiene más herramientas va a gozar más de la música y de la prima del señor.
Sí. A mí me parece, Alejandro, que hay una idea, a ver, que es la siguiente, ¿no? La idea sería que el arte se aprecia, digamos, de un modo instintivo casi, ¿no? Es decir, como que si el pensamiento no mediara en esto, si uno escuchara y se emocionara, o viera algo y se emocionara... Y hay un intrincado proceso mental a la hora de, en ese microsegundo en el cual uno aprecia la belleza de una poesía, que se pone de manifiesto en las personas más capacitadas.
Claro, porque le llama a eso la selección cultural.
Ajá.
Y el punto de la selección cultural, el punto de inflexión, está en el saber apreciar lo bello del arte.
Uh-huh. Y hay que prepararse para eso.
Bueno,
me voy a saludar entonces a Valeria, María, Soledad.
Pero bueno, ahora cuénteme lo del corpiño, que me quedé intrigado.
No, es que el tema es que estos muchachos entonces están buscando el método de encontrar casi le diría de un modo artesanal, un corpiño para cada dama. Es decir, un sistema que les permita a ellos manejar las diferencias anatómicas. Por decirlo de alguna manera, digamos que ellos hablaron más o menos de entre 8 o 10 variables posibles.
No, mire, yo estoy en principio en contra del corpiño, pero principalmente en contra de unos corpiños, discúlpeme, ahora vamos a lo que realmente nos interesa.
Sí.
Por suerte tienden a desaparecer.
¿Cuáles no les gustan?
Esos corpiños que parecen hechos de cartón.
Ah, sí.
Y deben estar
el corpiño armado.
Armado, sí. Con alambre.
Sí.
Que usted ve venir una mina y dice: ¿qué
es? Rasposos.
Rasposos, sí. Llegado el caso que usted tenga la suerte de hacer una inspección táctil, sí. Seguramente aparecerán como rasposos infranqueables por otra parte. Y que no. Estaba muy de moda en la década del 50. Usted ve las películas de Hollywood de esa época. Y por eso una mira con unas blusas que abajo tienen como construcciones,
arneses.
Sí, algo así, ni siquiera, no sé, es horrible eso, es antinatural, no es bello.
Uh-huh.
No me gusta.
A mí tampoco,
no, bueno.
Soy sincero.
A mí en lo particular, disculpen el tema, voy a tratar de tocarlo con altura. A mí me gusta el tipo de corpiño que... es como si fueran dos bombitas de agua de carnaval. Están los tensores.
Sí.
Pero ¿cómo los tensores?
Los tensores, los que soportan la carga.
Exactamente.
Y después no hay nada, es como...
¡Ah, está muy bien! ¡Claro! Tiene razón, bueno...
Con los de deporte, dice usted, los enteritos.
Si sostener algo, hagamos arquitectura contemporánea. Es decir, tratemos de sostener más con menos.
Sí.
Sostener mucho con poco. Y hay gente que sostiene poco con mucho.
Sí,
y eso es un gravísimo error. Todo una estructura de cemento y de concreto que parece el dique de la viña y no...
Bueno, disculpe.
No, todo bien.
La apreciación contraria a los fabricantes...
De Hong Kong.
De Hong Kong. Bueno, al fabricante de corpiños de la Argentina, el señor Peter Pan, el señor Virtus.
¿Cómo conoce tanta marca usted? Usted no usa.
Bueno. Curiosidad que uno tiene.
Claro. ¿Sabe otra cosa que...
Por aburrimiento,
claro, en algún momento... Para mí, los fabricantes de corpiños tendrían que concentrarse en la idea... Hay los corpiños que se atan por detrás, que creo que son la mayoría.
La mayoría, hay algunos que son por delante, pero la mayoría...
Tienen un gancho rarísimo para conseguir que se... No tienen,
a uno engancha para un lado y otro para el otro.
Sí, en vez de tener un ojal y un botón o algo más sencillo, tienen
velcro.
Una cosa con una especie de S que va con otra S en sentido
contrario. Eso es otra porquería, señor. Es una idea de la Edad Media, que todavía parece no haber... finalizado. Claro. Uh-huh. Son corpiños de casada.
Sí.
Que son complejos hasta para las personas que la usa. Alejandro, usted verá que muchas mujeres tienen que abrocharse el corpiño delante, después girarlo, después meter la mano.
Eso es una carnicería.
Porque no pueden.
Usted sale con cada persona. Tiene que cambiar de club.
Sí, ¿no? Y si no le pide, ¿me abrochas? Que es un momento...
Te abrocho es este... es un inciso molesto, ¿no?
Sí, claro. Claro, es cierto. Pero bueno, Alejandro, amigo Gillespie, ¿usted va a saludar a alguien?
Sí, vamos a saludar. Yo estoy muy atrasado porque he llegado corriendo.
Un montón de gente para saludar.
¿Usted ya saludó?
Sí, yo ya saludé.
¿A quién saludó?
Saludé a Valeria, María, Soledad, Adri, Mariela, Silvia y Marcela.
¿Y usted?
Muy bien, digo, bueno, algún hombre ya que estamos, porque son todas minas.
En este programa mayor...
Al Coco Basile con el tema de la...
¡Otra vez!
Sí, señor. Sí, señor.
Pasó sin pena ni olvido y...
Sí, ¿por qué no? Habría que hacerle un desagrado.
¿Quién se acuerda hoy de Coco Basile? No es noticia. No es noticia.
¿Qué Coco Basile? Un 6 que tenía Racing.
Sí, claro, tal cual.
Bueno, entonces, un nuevo homenaje al Coco Basile. Lo estamos homenajeando todos los días. Sí. Porque no hay que esperar que sea el día del coco para hacerle un regalo a la madre.
Ajá.
Bien, tengo algunos correos electrónicos. Ángela de La Plata dice que nunca pudo ir a verme y está de acuerdo con lo que dijimos hacer del piropo y dice que va a las milongas, al principio le gustaban y ahora la repudren. El piropo. Uh-huh. Los piropos. Al principio le gustaban, pero ahora la repudren. Y ni los escucho, porque siento que me toman el pelo. Tiene razón. Tipo que le dice un piropo a una mina, antes que nada la está cargando. Gracias a Guillermo Dominino de La Plata, que nos saluda a todos. Gracias al Zorro, que nos escucha hace 20 años y tiene 29. No. Ana Laura es de Villa Crespo. Pregunta, ¿qué quiere decir esa frase que dice la gente cuando describe una determinada persona y dice, es bien parecida? Nunca lo entendimos. Nosotros, en el campo se dice, es bien parecido al chancho.
Sí, sí, tal cual. A ver, un muchacho bien parecido.
Saludos de Pablo de Córdoba. Bueno, ¿cómo se llama el autor que nombraron la semana pasada en un comentario que hicieron acerca de las máximas de General San Martín a su hija? El autor es Lawrence Stern, el autor de Vida y Opiniones del Caballero Tristram Shandy. Este amigo Javier, el Zaratustra del Barrio Norte, ¿se no cree que nos encontramos en un proceso claramente involutivo? No creo. Donde todo está desvirtuado, donde ha desaparecido el honor, la palabra, la responsabilidad, la honestidad. Cuando yo era chico ya estaban desaparecidos. Así que yo no creo que, al menos que sea claramente involutivo. No sé, sí, puede ser que sea algo, pero no lo es claramente. Luna, que firma Lilette, dice, pregunta por qué no le leemos los mensajes. Que dice aquí, Stephanie, es de Cutralcó, de Neuquén, y nos saluda muchísimo. Agustín, tóquese pan comido, Gloria o Barajando, son tres tangos del repertorio de Carlos Gardel, y habla acerca del sufrimiento y el arte, pero insisto, no es que uno quiera el sufrimiento está. El asunto es ver cómo el artista hace arte de un sufrimiento que preexiste y que es inevitable, no es que tengamos que sufrir para hacer arte. Uh-huh. Con el sufrimiento que es inherente a la condición humana, porque esta es la vida, no es una kermese, con eso el artista recrea, hace trabajos, lo sublima, lo convierte en obras artísticas, pero no es que, si no me encaja en una patada no me sale nada. A mí no, pero bueno. Gracias a Norma del Congreso, que dice que es la oyente que tiene más kilómetros de todo nuestro plantel, ¿eh? Y eso es todo por ahora, porque no he tenido tiempo de revisar. Vienen tantos correos electrónicos que estoy contentísimo, ¿eh?
Bueno,
ha llegado también una carta que pronto examinaremos y estoy en condiciones de pasar a la charla de hoy, al programa considerado en sí propio.
Bueno, déjeme que lo empuje antes dando el teléfono de nuestro programa 4535-4000 para...
Voy a saludar a Gillespie, que no lo saludé.
Ah, bueno.
¿Qué dice Gillespie?
La verdad,
disculpe,
bien,
pero entré corriendo.
Ajá.
No, tuve un gran día, pero...
Y mañana también.
No, sí, claro, tal cual.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Me gusta esa frase.
Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta se puede hacer ingresando a www.infobae.com.
Muy bien. Hablaremos hoy de Napoleón, pero poquito, ya que el protagonista es el señor Suffant y la panadera Leonor. Son una panadera y un tipo del pueblo de Niort, en Francia. Así que vamos a ubicarnos en Francia en tiempos de la caída napoleónica. Eran los momentos posteriores a los 100 días, aquellos en los cuales Napoleón había salido de la isla de Elba para volver a tomar el poder, y después de 100 días vino la derrota de Waterloo. Napoleón salió entonces hacia el puerto de Rochefort con la idea de... tenía allí dos fragatas a su disposición, y él pensaba rajar América. Tenía la idea de emigrar a América. Pero Fouché batió a la flota británica las intenciones de Napoleón, y la flota impidió aquella fuga, y como usted sabe, finalmente Napoleón terminó embarcado. Primero estuvo en las puertas de Londres, y lo embarcaron después rumbo a la isla de Santa Elena, donde finalmente murió, ¿no? Algún día vamos a hablar de aquel viaje, el Northumberland se llamaba el barco, y había dos señoras, la señora de Bertrand y la señora de Montolón, que eran dos conocidas ninfómanas, y estaban en aquel viaje, formaban parte de la comitiva de Napoleón, y se habían hecho el propósito de acostarse con toda la tripulación. Y naturalmente hubo una competencia entre ellas, porque nunca faltaba un cruce, y por ahí estaban compitiendo por un oficial, por un maquinista, por un grumete. Y una de las principales diversiones de aquel tedioso viaje hasta Santa Elena fue aquella competencia entre Madame Bertrand y Madame Montolón para ver cuál de las dos completaba aquel propósito de acostarse con la tripulación entera del Northumberland. El caso es que estamos en aquellos días. Napoleón todavía no había embarcado, iba camino del puerto de Rochefort. Cuentan que cuando Napoleón tomó la decisión de retirarse, se le acercaron muchísimas de sus antiguas amantes para pedirle que no lo hiciera. Además, por devoción, incluso las menos avispadas en política se convirtieron en espías, en consejeras, y le proporcionaban advertencias que en algún caso hasta fueron seguidas. Pero Napoleón las escuchaba poco, pero sí las amaba sostenidamente en aquellas jornadas de despedida. Con quien más se encontraba era con una dama de lectura de la reina Hortensia de Holanda, a quien según las crónicas le gustaba hacerse acariciar.
Está muy bien, ¿no?
En el viaje de París a Rochefort, vamos a la anécdota propiamente dicha, la breve anécdota de esta noche, en ese viaje sucedieron algunas cosas. Y hubo una aventura estupenda que contaremos esta noche, en la que participó Napoleón como personaje secundario, como cómplice involuntario de una historia de amor. En la localidad de Niort, camino de Rochefort, desde hacía un tiempo, un señor llamado Louis Souffant cortejaba a la viuda de un panadero.
Muy bien.
La dama, la panadera, era hermosa y se llamaba Leonor. Había pasado a ser la dueña de la panadería después que el panadero se hizo finado. Pues bien, aquella dama parece que no le daba ni 5 de bolilla a Louis Souffant. Dice el cronista, a fin de darle largas, la mujer adoptó la costumbre de contestar que se convertiría en amante de Louis el día en que Napoleón se parara delante de la panadería. Que es como quien dice nunca.
Sí.
Cuando los sapos críen cola.
Día que las vacas vuelen.
Claro. Exactamente. ¿Cuándo serás mi amante? Le preguntaba a Louis y Leonor le contestaba, el día en que Napoleón se pare en esta panadería. Muy bien. Este caballero que jamás entendió esos dichos como un rechazo, ¿no? Y no como una dilación, sintió surgir en su alma una insensata esperanza cuando supo que el emperador pasaría por Niort en su escape de París. Louis Souffant se informó sobre la ruta que iba a seguir Napoleón para dirigirse al hotel La Bola de Oro, disculpen ustedes.
Qué lindo.
Y vino a enterarse por los guardias que Bonaparte debía pasar por la calle donde estaba el negocio de la panadera. Era, claro, muy difícil que la calesa imperial se detuviese precisamente en ese paraje. Por lo tanto, había que ayudar a la casualidad.
Claro.
Cosa que Louis Souffant se dedicó a hacer con entusiasmo y minuciosidad. Minuciosidad sería mucho mejor todavía. Bueno, venía ahí la hueste de Napoleón, ¿cierto? Atravesaron Chartres, Châteaudun, Vendôme, Tours, Poitiers, y finalmente llegaron a la pequeña ciudad de Niort, primero de julio de 1815. Unas horas antes de pasar Napoleón por la panadería, Souffant se dirigió a un estanque cercano y capturó varias ranas. Después se las metió en el bolsillo. Después se dirigió hasta la calle indicada, hasta la panadería, a esperar el paso imperial. Se mezcló con la muchedumbre y esperó. De repente, tacatac, tacatac, rumor, gritos, qué sé yo, viva el emperador, viva el emperador. Lentamente la calesa de Napoleón avanzó entre dos filas de ciudadanos entusiastas. Cuando estaba a unos metros de la panadería, el enamorado soltó las ranas delante de los caballos. Los caballos se asustaron y le pararon en seco. Napoleón asomó la cabeza, un poco asustado, porque pensó que por ahí alguno lo quería liquidar. Preguntó qué ocurría y el cochero le contó que unas ranas habían espantado a los caballos. La gente era tanta y la detención fue tan efímera que Louis Souffant pensó que aquella detención no iba a ser contada por la panadera. Pero se produjo un milagro. Tranquilo ante la ausencia de cualquier amenaza y seducido por un cierto aroma que llegaba desde el horno de la panadería, Napoleón decidió bajarse de la calesa y entrar en el establecimiento. Y Louis Souffant,
¿qué más querés?
Estaba loco de contento. Y se mezcló entre los hombres de Napoleón y se metió adentro de la panadería, casi junto a Bonaparte. Ya el emperador estaba por hacer un pedido a Leonor cuando Luis, haciéndose el experimentado, gritó, sírvale al emperador aquella hogaza del medio. Napoleón agradeció la sugerencia, cruzó dos palabras con Luis acerca del pueblo y las condiciones del camino y se fue lo más contento. Leonor quedó estupefacta. Dice el cronista, intentó creer, Leonor, que la operación de aquel milagro la debía de enamorar automáticamente de Luis, pero enseguida supo que la condición había sido mal elegida, porque no había nada que pudiera hacer para que Souffant le gustara. No le gustaba. y entonces pensó que debía haber sido más contundente en la imposibilidad de su exigencia. Y entonces quiso huir, porque vio que su fan se le acercaba y le decía, ahora no tienes derecho a negarte, mientras enarcaba la ceja, ¿no? Y Leonor salió corriendo, salió rajando. Y sucedió algo muy curioso. Los vecinos, que la habían visto muchas veces hacer esa falsa promesa, la rodearon y la instaron a corresponder a Luis, porque estaban indignados por el incumplimiento. Entonces la empujaron hasta una granja y le dijeron que tenía que pagar su deuda. Poco después, dice el cronista, bajo la custodia de un pueblo vigilante, el joven pescador de ranas se unió, por decirlo así, alegremente y por única vez, a la panadera. Cuentan que la panadería cerró. La dueña pasó a vivir a Vendôme y se hizo borbónica ferviente.
No me diga que no le gustó esta historia.
Mucho, mucho. Claro, esto nos enseña que cuando uno contesta livianamente, voy a ir a tu casa cuando tal cosa suceda, hay que pensar que en una de esas sucede, ¿no? Lo mejor es decir no.
Sí, claro, es cierto.
No deja lugar a dudas.
¿A quién quiere dedicar esta charla, Rolón?
A Leonor, pobrecita.
A la panadera.
Bella, hermosa y acosada por este pueblo.
Por un pueblo que cree que el amor es cosa de promesas.
Sí.
Y de cumplimiento.
Bueno, no, como creen muchos, Alejandro, que vienen a decir, pero si vos me prometiste que me ibas a amar toda la vida, me dijiste que me ibas a querer.
Y cuando Napoleón viniera a la panadería.
Sí. Bueno, esto demuestra qué difícil que es hablar con alguien. Hoy hablábamos de la inteligencia hace un ratito con respecto a la música. El amor no es un arte menor tampoco. Digo, y qué difícil que es hablar con alguien que es incapaz de entender una metáfora.
Sin embargo, este Gilad no vino a ligar.
Por eso, digo, por no entender la metáfora, por bruto, ligó algo. Claro. Y déjeme dedicar esto a Madame Bertrand y su amiga la Montolón.
La Montolón, esa sí.
Iban a por toda la tripulación.
Sí, señor, todo, desde el capitán hasta el último perro. Bueno, vamos a ilustrar esta charla sobre Leonor la panadera con un tango que me pedía casualmente, es un tango muy poco usual, que me pedía un oyente recién.
Por mail.
Por mail.
¿Tiene que ver con el tema?
Tiene que ver con el tema, se llama Pan Comido. Que fue, es como le decían después a Luis Suffan. O quizá Pan Comido en relación a la hogaza que se comió Napoleón. No hubiera estado mal, desde luego, el tango Pan, y tampoco hubiera estado nada mal Falsas Promesas. Pero tenemos el tango Pan Comido, porque justo lo ha pedido un oyente, y este programa se caracteriza por cumplir los pedidos de los oyentes casi antes de que estos sean formulados, especialmente antes de que sean formulados, después rara vez. Es virtud de algunos de nosotros el saber cumplir con lo que se nos pide antes de que se nos pida, pero nunca después.
Si a usted le parece, tenemos algunos libros, discos que agradecer, sí, y después algunos mensajes.
Sin ir más lejos está el libro Entretejiendo Cuentos y Poemas de Juan y Pérez Corrales, de Editorial Duncan. De la misma editorial, bajo la misma piel, poesías de Emma Bofa Tarlata. Tenemos de Editorial Ananqué, colección Literatura, el libro llamado Despojo, de Marietán. Lucía Arslanian es la autora de Odrusva II, Teatro del Absurdo. Muchísimas gracias por esta publicación.
Mira qué linda esta, Alejandro.
Este tiene un lindo aspecto, ¿eh? Diálogos. Ah, pero es el de Roberto Alifano. Diálogos esenciales con Jorge Luis.
Qué lindo libro.
Es un lindo libro, sí.
Sí.
Yo tengo el Hecho Literario, de Duilio Ferraro, como también Fuegos Ceremoniales, uno de los principales libros de María del Mar Estrella.
Bueno, de Francisco Vázquez, El Rabadán, de Editorial Poli Balestrini, también de Francisco Vázquez, la segunda edición del País de los Eternos, Ediciones Orbe.
Y ahí tienes prueba.
Prueba, espectacular. Entrevista, bueno, recordando a Homero Manzi, hay un reportaje de Julio Cortázar, muy bueno el número, y algunas palabras de Susana de Goy, entre otras cosas.
Bueno, mire, nos ha llegado el CD, Tangos Canallas se llama. Ajá. Es de la cantante Hanna Purita. Mire usted, Alejandro, le va a gustar muchos de estos temas que tiene este CD, ¿eh? Atenti Pebeta, Lloró como una mujer, Marioneta, La mina del Ford, de mi barrio. ¿Mm? A ver. ¿Cuántos tangos que forman parte de nuestro gusto?
La revista Argentine también, The Argentine Review, la revista de la Argentina, la Argentine.
¿Y qué dice? ¿Qué hay? Fotografías de bifes, de lomo.
Es la bilingual edition de la Argentine, la Argentina.
Hay un tipo en la tapa, hay un tipo con un esquí, que puede ser en Argentina o en cualquier lugar. ¿Sabes cómo esos... afiches de turismo que tiene una flor en primer plano?
Los temas de...
Hay un tipo saltando con un esquí. Y usted, o sea que si usted va a la Argentina va a ver un tipo saltando con un esquí.
Usted sabe que
los hoteles no se sabe cómo son, los caminos tampoco,
sí,
las ciudades, los ríos y ni siquiera las montañas. Pero los tipos saltando en esquí son así. Como este que está en la tapa. Yo japonés no dejo de ir a la Argentina para ver a ese tipo.
Muy bien, nos informan también que Mirta Álvarez, guitarra, con Rodolfo Colombo.
¿Cómo se llama?
Mirta Álvarez.
¿Guitarra?
Toca la guitarra, se ve.
Ah, ¿y qué? ¿Se dice así cuando uno toca algo?
No, pero la gacetilla viene armada de ese modelo. Dice, invitado, mire usted, Rodolfo Colombo.
Ajá. Será de la familia.
Será de la familia suya. Claro. El lunes 6 de agosto, 21:30, en la Peña del Colorado, Güemes 365.
La famosa 7. Peña del Colorado, ¿eh?
Sí, sí, señor. Sí. ¿Ha estado usted
en una vez allí? Sí, yo estuve ahí.
Con Osvaldo Burucuá, ¿no?
Con Burucuá.
Muy buen lugar. Sí. Yo también he estado.
Sí, señor.
Recomiendo las empanadas cortadas a cuchillo.
¿Cómo cortadas a cuchillo? ¿Cortadas a cuchillo la empanada o la carne de adentro? Porque una vez
no, pedí... está bueno la empanada, pero vienen calientes.
Claro, es mejor que te la corten entrada. Con el cuchillo y se van refrescando. Yo prefiero esa empanada cortada a cuchillo, la común que me la corten a cuchillo.
Sí.
Yo sabe que le pego una mordida en la punta cuando viene muy caliente, en la puntita, y queda como un agujero y le soplo por el agujero.
Y algunas son elásticas y soportan bastante.
Se ventila.
Se ve la humareda, ¿vio? Adentro.
Sale la humareda.
Sale.
Lo mejor sería hacerle dos mordidas, una arriba y una abajo, y uno sopla y se hace una corriente.
Ah, pero es difícil, ¿eh? Sí, hay que maniobrar mucho porque vio que se le viene ese relleno encima.
Ah, sí.
Es como lava.
Es lava. Lava la ropa, mulata.
Bueno, vamos a algunos pocos mensajes porque es muy tarde.
Ah, es muy tarde.
Hola, Alejandro, somos Morito y Juan y compartimos la amistad a usted era escuchándote. Y si queremos preguntarte, ¿podemos vincular aspectos de la Gran Buenos Aires con algunos relatos de las crónicas del Ángel Gris? ¿Marechal te influyó?
Sí.
¿Cómo era la vida política de Marechal? Le preguntan a usted, ¿no?
Marechal me influyó muchísimo. Quiere decir que he leído mucho a Marechal y me ha gustado, no es que... he consultado las páginas para copiarlo minuciosamente, pero seguramente que me ha influido. Y espero que me haya influido. Cuando un chiste inteligente no nos causa gracia, ¿es preferible fingir risa o que los demás piensen que no lo entendimos? Dice Mariano de Rosario. Eso es lo malo de los chistes inteligentes, ¿no? Parece que hubiera obligación de entenderlos y de reírse luego. Bien, me gustó mucho este mensaje de Patricia Cohen, que es de los más lindos que yo he recibido nunca, ¿eh? Así que me lo voy a guardar, Patricia, ¿eh? Patricia de Bariloche, me guardo este mensaje. Bueno, y dice, Pablo de Lanús, quiere que salude a la novia que es seguidora del programa y no da su nombre porque si la familia se entera es capaz de dejarme.
Epa.
Simplemente nómbrela, Bolita de Fraile. La conozco. Y tiene razón, la familia le va a obligar a dejarla.
Sí. Bueno, Federico de Río Cuarto dice, el otro día me enteré que había locales donde reparaban muñecas.
Sí, señor.
Me puse a investigar y me di cuenta que eso era cierto.
Buenas tardes. Sí, la famosa clínica de muñecas.
Claro.
Toda la vida hubo eso, sí.
Sí, sí. Pero... usted es...
Sí, sí.
¿Cómo se llama la profesión esta?
Muñequero.
no lo quería decir, pero...
¿A usted muñequero?
Sí.
Porque yo le pregunté, me dijeron, andalo...
Viejo muñequero. Hace 25 años que te atendemos aquí.
Ajá, que le da...
A la tarde solamente, porque...
¿De mañana a mañana qué
hacemos? De mañana no hacemos nada.
Ajá. ¿Y cómo es? ¿Lo ayudan a usted o...?
Vienen los muchachos, pero no hacen nada.
Sí, medio...
No, son medio...
Bueno, porque mire, yo tengo un recuerdo de familia, una muñeca muy antigua que era de mi abuela.
Sí.
Que, ¿se la puedo mostrar?
Sí.
Bueno, se la pongo sobre la mesa, mire.
Sí, a ver, que la tengo envuelta en un papelito, en un...
¿En un papel?
No, perdón, en una tela. La abro acá. Mire.
¿Esa es la muñeca?
Sí, esta es la muñeca. Veo que, mire, ve que le...
Parece una tan pinzón la cara.
¿Ve que le falta un ojo a la muñeca?
Sí.
Y son de estas muñecas de porcelana.
Era así, digamos, era la... ¿La vendían ya sin un ojo?
No.
No, porque podría ser una estrategia de marketing.
La tuertilla.
Sí, Berta.
La muñeca tuerta.
No, y como verá, en el cachete derecho...
Ajá, de la vuelta.
No, la mejilla. La porcelana está un poco cascada.
Ah, sí.
Y, mire, si usted mira más abajo, el dedo meñique del pie izquierdo falta.
¿El suyo o el de...?
No, el de la muñeca. Entonces yo quería ver...
¿Por qué no la tira?
¿Cómo la voy a hacer?
Claro, pero yo soy muñequero, pero no mago. ¿Qué quiere que haga?
Es un recuerdo de familia.
¿Puedo? Yo estoy acá justo en el local.
El ayudante de muñequero.
Escuché la conversación, estaba atrás del toldo de la parte del taller, y escuché el tema del ojo. Para mí es sencillo, yo no me quiero meter, pero para mí la reparación del ojo es sencilla.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Usted puede construir un ojo como este?
No. Pero ponerle un ojo puede ser una munición, puede ser un botón.
¿Bolitas japonesas quedan?
Sí, quedan bolitas japonesas.
Tenemos dos bolitas japonesas.
O sea, le va a sacar el ojo original.
Y si ríe, claro, porque si no va a quedar dos ojos distintos, sí. La gente va a decir, no.
Hay uno que
dice artificial.
Los dos son artificiales.
Queda con una mirada, pero divina.
Ah, sí. ¿Sí? Usted se pone en cualquier lado
y mira con
la
bolita.
Parece que lo estuviera mirando, la muñeca. Menos atrás.
Ah, está bien. Bueno, eso podemos... Ahora, mire, es una muñeca morochita, ¿no? Póngame unos ojos acorde, no me va...
No, es que nunca vi una morocha de ojos celestes.
Escúchame.
Bueno, pero que le queden bien, digo.
¿Qué? ¿Quedan bien?
No,
que
no, pero
bien es una morocha de ojos celestes.
Pero es un celeste natural el de la bolita suya. ¿De qué color tiene el abuelito?
El color que usted quiera.
Porque yo preferí las morochas de ojos verdes.
Celeste tenemos, queda como la misma cara que Ricardo Darín.
Sí, es como Ricardo Darín en mujer.
Sí.
En mujer.
Ajá.
Bueno, pelo más largo, digamos.
Bueno, está bien si no puede ser de ojos verdes.
Sí, también podemos hacerla hombre. La muñeca será... Claro, nosotros nos especializamos en muñecas transexuales.
¿Qué hace usted? ¿Pero cómo es el procedimiento? ¿Que le corta el pelo?
Le corto el pelo y le pinto el bigote. Y le queda un tipo, le queda en total... ¿Qué sabe? Ya lo vestimos de marinerito.
Ajá. No.
¿La ropa del muñeco quiere que también se la hagamos nosotros o ya tiene usted?
Bueno, tengo la ropa original.
No, pero ya tampoco.
Ya no se usa, ¿no?
¿Qué le pondría a usted?
¿Ropa
cómo la vestiría?
Y ropa
moderna.
Lo que se usa ahora.
De skater.
Ajá.
Pantalones bien grandes, jean.
Es lo que se lleva ahora, más que nada las muñecas.
¿Sí?
Sí.
¿Mucho jean?
Mucho jean. Tenemos ropa, incluso ropa interior para muñecas.
Sí.
Bueno, sí.
Mire.
Sí.
Calzoncillo de muñeco.
Ajá.
¿Qué le parece?
Ajá, bueno, lindo.
Estos son los lindos, lo que aparece arriba, queda bien calzado el elástico, arriba se ve la marca.
El culote.
El pantalón, sí. De la última moda.
Ajá.
En muñecos.
Bueno, no, pero esta es muñeca.
Bueno. ¿La deja o
con el dedito se lo va a poner?
¿El dedito?
Sí. Escúchenme. El viejo muñequero.
Claro.
Pausa.
Tenemos saludos para la familia Marte Arena de Salta, Martinita, Marta, Ana, Luis, de parte de Cookie, que está aquí.
Bueno, Salta, muy bien,
muchas gracias. Usted sabe que me olvidé de elegir.
Bueno, si quieres yo te
el material.
Termino algunos saludos que me quedaron pendientes.
Si quieres, sí.
Usted sabe que tengo un saludo acá.
Sí.
Yo no tengo la costumbre de leer saludos que están dirigidos a mí. Pero no, por ser la primera vez que me mandan uno, lo voy a leer.
Si quiere, se lo leo yo.
¿Quiere, léalo.
¿Quiere que se lo lea yo?
No, Lepi no se quiere casar conmigo y atención, dice, yo toco el saxo, podríamos hacer un dúo. Responda disimuladamente porque tengo a mi papá al lado, dice Dana.
¿Y bueno,
¿a
dónde
cuántas
está,
saxofonistas de
papá? Dana, ¿dónde está?
Ahí está.
Ahí está con el papá
usted
al lado.
Disimule.
Bueno, podría...
Viene para otro lado.
El saxo y la trompeta tienen un ensamble perfecto en la orquesta...
Diamantes de culo.
Un saludo al padre, por supuesto.
Claro, muy bien.
Es voz y una sonrisa si está deseando ponerse de novio.
Claro, y le dan el papelito.
Me gustaría escuchar alguna reflexión tuya, Alejandro.
Sí, cómo no.
Dice
Napoleón.
No, dice Verónica de Neuquén. Sobre los reyes católicos, son dos personajes que me apasionan mucho, dice esta chica de Neuquén, Verónica. Hemos estado en la tumba de los reyes católicos.
Hemos estado...
Allá en Granada, ¿recuerda, Alejandro?
En Granada, efectivamente.
Hemos estado allí juntos.
Sí, estaban ahí.
Bueno, gracias al amigo Adrián de Saavedra por sus palabras. Y Ximena de Núñez dice... viste, Alejandro, que vienen muchos extranjeros a operarse a Buenos Aires. Dice, ¿qué pensás de este fenómeno?
¿Qué fenómeno, ¿Cómo vienen muchos extranjeros a operarse a Buenos Aires?
Sí, sí, porque por el cambio les conviene, sale más barato una cirugía acá en Buenos Aires que en Santiago de Chile.
Me sale más barato una cirugía acá en Buenos Aires
que un pastelito.
Que un supositorio en Madrid. Así que vengo acá, me hago operar, y listo.
Pero usted vino...
Todos los años vengo a operarme acá a Buenos Aires.
Pero que todos los años le duele algo, le pasa algo.
No, estoy perfecto de salud, pero es una oportunidad que uno no puede desperdiciar. Claro. El día de mañana cambia la moneda y me quedo sin operar.
Le sacan un ojo de la cara.
Claro,
cambio...
Y esa es la operación que me voy a hacer ahora. Me van a sacar un ojo de la cara.
Ajá.
Porque tengo un amigo que arregla muñecas.
Ajá.
No, me van a sacar un ojo de la cara porque tengo tres. Tengo un tercer ojo como
los San Rampa.
Y por ese ojo veo el futuro. Y
por el otro que ve
el
pasado.
Por los otros... veo el futuro, el presente y el pasado.
Ajá.
No, me lo van a sacar porque queda feo. Ah, sí, queda feo.
No, pero con lo que cuesta abrir el tercer ojo, usted vio... ¿Recuerda ese
Sí, sí, ese no, pero libro, a mí no me cuesta, lo tengo abierto.
Pero que ya nació con el tercer ojo.
Ya nací con el tercer ojo y hasta legañas tengo.
Sí.
Y primero, no hay óptica que me atienda bien.
Sí,
claro. Porque todas abren la mano y yo...
Los anteojos de sol para
cobrar,
tus ojos.
Y con aumento, me quieren cobrar 50% más. No, le digo, ¿no es cierto?
Corre como a cualquiera.
Como a cualquiera. Entonces me lo voy a hacer tapar.
Ajá.
Sacar.
Se va a hacer sacar.
Primero me lo quería tapar y ahora me lo saco directamente. ¿Usted qué me aconseja? ¿Que me lo haga tapar o que me lo haga sacar?
No,
a ver, ¿puedo verlo? ¿Por qué no se saca el sombrero un segundito? A ver.
Ah,
pero es un ojo grande,
sí, señor
ojo.
Tan grande como los otros dos.
Pero es un
ojo cualquiera.
Pero es un pecado. ¿Usted ve bien por ese ojo?
Sí, salvo cuando frunzo el ceño.
Ajá.
No,
yo le digo que ojo, le da un... Usted puede hacer algún negocio, a partir de esta cuestión física
como
que tiene.
Por ejemplo.
Y el programa de Susana Jiménez.
Claro. Y hágase el gurú. Hágase el gurú, ¿no? Yo que todos que los tipos que la banda espiritual se pintan el tercer ojo, no lo tienen y se lo dibujan.
Pues yo no me lo pinto, no, ni el tercero, ni el primero, ni el segundo.
Claro.
No.
O sea, así nomás son
naturales. A lo sumo un poquito de rímel aquí y allá, pero...
Ajá.
Pero bueno, le digo que tendría una alta cantidad de seguidores.
Usted, bueno, ¿eh? Le agradezco muchísimo. Pero usted estaba diciendo algo y yo lo interrumpí.
Muchas
personas que se vienen a operar a Buenos Aires.
Sí, sí.
Y
sí,
yo vine justamente a hacerme sacar este ojo.
Sí.
Ajá. Bueno, vamos a la parte, encontremos los anteojos.
Sí.
Se llama...
Cataplín.
Debe estar por allá. No le importa.
¿Por allá atrás?
Por allá, trinque, sí.
Ahora le pedimos acá en un esfuerzo mental a la producción.
¿Por qué nos llamamos por teléfono?
Sí,
bien.
Se ha dado por enterado.
¿Quiere que lo lea yo?
No, porque todavía no sé. Nada se tira, todo se decora. Nuestra sección no tire nada.
Sí, todo para el miserable, se llama la sección.
Exactamente. Por ejemplo, las cerillas.
Sí.
Los fósforos de madera.
Los fósforos, ¿qué hace
una vez que prendió la cocina?
Y los tiro. Lo primero que hago, lo mojo.
¿Qué? ¿Cómo?
Lo mojo.
¿Cómo lo moja?
Claro, porque por ahí lo tiro y está con temperatura todavía de recién encendido, y lo tiro a la basura y agarra fuego. ¿Algún papel que tiene usted?
¿Y usted qué hace? Por ejemplo, llena un vaso de agua y moja el...
No, pues meto en algún vaso de agua si hay para lavar. Pues
bueno,
si abro un poco...
Lo que le acabo de decir, llena un vaso de agua...
No, si ya está lleno, digo, no abro especialmente...
usted tiene vasos de agua llenos en toda la casa para apagarlo...
Por el feng shui. Vio que el feng shui es mucha agua, esas especies de fuentecitas que simulan cataratas para que el sonido del agua uno lo vaya a relajar.
Sí, a mí me hace el sonido del agua.
Y le hace...
¿No tiene batatas en agua?
¿Batatas en agua?
O batatas en una fuente para que...
¿Batatas en almíbar?
No, batatas que florecen, que prenden la batata y va creciendo... Es como una germinación de la batata.
Ajá.
Y es muy lindo tener una oficina, no solo porque es decorativa, sino instructiva. La batata tiene sus brotes, y ahí nacen nuevas batatas, y esto es una enseñanza para los empleados de esta empresa, que tienen que aprender...
Estaba en el piso,
una batata.
¿Me entiende?
Sí.
Así que nosotros, yo por ejemplo aquí en mi oficina, ve...
¿Qué es eso? ¿Una batata?
Bueno, efectivamente. Yo la pongo acá, entonces vienen los empleados, incluso a veces a pedir aumento de sueldo, y yo cuando me piden aumento de sueldo enseguida le muestro la batata.
Sí.
Y le digo, observe...
Bueno, no cualquier costo, dice.
le digo, observe cómo esperando se obtienen réditos. Esa humilde batata tiene sus brotes. El día de mañana de ella surgirán nuevos boniatos que vendrán a enriquecer nuestro acervo. Y no le aumento nada.
No sé, y usted usa la batata y esa cosa, digamos, como excusa para explicar cualquier reclamo.
Para cualquier reclamo, viene un proveedor a reclamar falta de pago.
Sí.
Le digo, ¿quiere que le pague? Le muestro la batata. Y le digo, observe los brotes de la batata.
Sí.
Ahí al principio parecen endebles de un futuro incierto. Finalmente se convierten en una batata. Con eso le digo que no le voy a pagar.
Ajá. ¿Pero cómo se ve la germinación así de la batata? Porque la batata no está en tierra, no está enterrada.
No, usted la puede hacer florecer dentro de una fuente con un poquito de agua.
Usted
va a ver que un día usted se levanta, ¿no es cierto?
Sí.
O a la noche usted por ahí se levanta para ir al baño.
Oh, dice.
Y mira la batata y ve un pequeño brote y vuelve...
asustado.
Le dice a su mujer, amor de mi vida...
La despierta, porque usted...
Ven a ver... Y le muestra como un brote de la batata y dice, el mundo sigue adelante, las cosas no son cosas sino procesos, Heráclito tenía razón, no nos bañamos dos veces en
el mismo río,
el mismo tacho, etcétera, ¿no?
Ajá.
Bien, nada se tira, todo se decora. Y si tiene varias cajas de madera o cartón,
cartón.
¿Junta cajas?
Junto cajas de todo tipo, soy coleccionista de cajas.
Ah, coleccionista, no que las junta
las tengo clasificadas y demás.
¿Pero ejemplo, cualquier caja?
No, cajas de colección.
¿De zapatos no, por ejemplo?
Sí, claro.
¿De cualquier cosa? Por ejemplo, ¿cajas de útiles del colegio? ¿Junta?
Tengo una caja de tizas vacía. De la
no,
época
pero
de la
no
primaria.
Se cuenta. Cajas,
cajas y cajitas de todo tipo.
Por ejemplo.
Algunas espectaculares.
¿Me muestra alguna?
Sí.
A ver esta.
Es la de zapato. Bueno, pero la primera que tenía a mano.
Y la primera, calzado muy fino guante.
Sí.
Bueno, dice, si usted tiene caja, no la
caja
tire.
Y bolsa de nylon junto. Cuando voy al supermercado, junto todas las bolsas de nylon que me dan. Tengo ya varias. Porque sirve para residuos. Excelente para residuos. Tamaño justo. Se le da una utilidad, aparte las tiro. Vuelven a servir.
Las recicla.
Claro. Interesante, ¿no? Sí, bueno, acá dice que no tire las cajas de madera o cartón. Podrá pintarlas, todas las cajas que usted tiene, las podrá pintar con una pintura acrílica y decorarlas con la técnica de decoupage. Es decir, pegando varias figuras divertidas en su superficie.
¿Qué son
una
figuras divertidas?
Una figura divertida puede ser Nito Artaza, por ejemplo.
Bueno. Es linda decoración.
Es muy lindo, ¿eh? Tener muchas cajas pintadas con acrílico y con la foto de Nito Artaza. ¿No le gustó esto, no?
La verdad no.
Rescate los moldes antiguos de tortas, esto es mejor, ¿eh? Y utilícelos como originales portamacetas.
No, pero espere.
En tanto que los portamacetas podrá utilizarlos como originales moldes de tortas.
Claro. Ahora, un molde de torta, digo, ¿cuándo es viejo? Porque el molde de torta primero no se usa todos los días, uno hace una torta cada cuánto. ¿Cuántas tortas hizo en lo que va del año?
600.
¿600 tortas?
Soy repostero.
Ah. Ah, bueno, pero usted hace torta para afuera.
Soy tortero, muñequero y tortero.
Van de la mano casi.
Sí. Pero... El señor me ayuda.
Sí.
Sí. Sabe,
¿con la torta?
Una muñeca lava la otra.
Sí.
Y las dos lavan la torta.
Me prendo siempre.
Ah,
siempre que puedo, ¿no?
Pero bueno, digo, pero excepto usted.
¿Pero qué me tiene que decir? Esta
no,
señora, ¿cómo va a tirar un molde de torta?
¿Pero cuándo,
haga un portamaceta, señor.
¿Pero por qué lo va a cambiar el molde de torta?
Bueno, ¿qué dice?
Excepto que no le ande el mecanismo de desarmado del molde. ¿Sí? Usted tiene esos moldes que se desarman, por supuesto, ¿no?
Sí, que se agrandan así y emerge la torta así.
Claro.
Ah.
Porque antes era muy difícil, si no, vio...
Y tenía que meter el cuchillo y yo y acá. Y al final sacabas un pedazo de torta.
Le quedaba una parte ahí.
Y una parte arriba.
Y uno la remendaba.
Ah, a mí se me rompía siempre la torta.
Hay que ponerle, hay que pasarle manteca.
Ah, y pegarla. Yo le ponía con la gotita.
Ahora está...
¿Con qué?
No. Con la gotita.
Con razón se le pegaba la torta, hombre.
No, no. Una vez que se me rompía, con la gotita la pegaba, porque yo soy repostero. Claro. No puedo tirar la torta cada rato.
¿Pero y la gente se la come después?
Algunos sí, otros no.
Pero la gotita es tóxica.
Sí, pero le pongo a pena.
No, qué pena.
Poco. ¿Sabe lo que funciona perfectamente y lo puede comer hasta un niño y lo digiere? Engrudo. Con engrudo puede pegar torta.
El engrudo es torta.
Ajá. De torta.
El engrudo es torta.
Sí, torta sin coser, claro.
Tienes razón, este.
¿Sí
no?
Ajá.
El engrudo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted cómo lo...? ¿Cuál es su torta preferida, digamos? Una vez que ya está hecho el bizcocho, lo veo que lo hizo. ¿Qué le agrega a la torta?
No, yo le saco.
¿Cómo le saca?
Una vez que está hecho el bizcochuelo,
sí.
Yo lo corto...
Por la mitad.
Por la mitad y después cada mitad por la mitad.
Sí.
Y hago tartas.
Tartita de bizcochuelo.
Ah, sí, finita, sí.
Bien, ¿y qué le pone a las tartitas?
Berenjenas. Arriba le pongo berenjena.
¿Bizcochuelo con
berenjena? Toda la noche, toda la noche en el patio las dejo.
¿No le toman un sabor horrible?
Sí. Pero tengo un negocio de comida naturista. Y me la sacan de la mano, me la sacan. Torta de berenjena.
Claro, ¿vio que a los naturistas le gustan esas cosas raras?
Me comí una torta de berenjena.
¿Bizcochuelo con zapallo? Sí, sí.
¿Tiene torta de berenjena? Sí. Y la pongo a orear toda la noche.
Sí.
Al patio la saco.
claro. Antes de irme a dormir a la noche.
La berenjena no, pues,
de la tarta de berenjena.
No hay peligro, ni los perros la quieren.
No la quiere nadie, no. ¿Se acuerdan? Tenemos miedo, alguno la va a robar, se la van a comer los animales. No,
no.
Intacta las tortas de berenjena.
Dejaban una moneda.
Todo lo demás que dejamos, sí, sé yo, el tacho de la basura,
sí,
limpito. Pero las tortas de berenjena no las quiso, no. Ni el microbio las come, por eso son tan sanas. Son sanas porque ni el germen no las quiere. Va el microbio, ve torta de berenjena y sale para el otro lado.
Ah, no sabía. ¿Y qué otras cosas tiene usted en este lugar naturista, de comidas naturistas?
Buenas, por ejemplo, tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tipo de milanesas de soja tiene, por ejemplo?
Bueno, tenemos la milanesa de soja, tenemos la chica, la grande y la media.
Las veces son tamaños. ¿Tiene,
no,
tiene
la media milanesa.
Ajá. ¿Pero tiene rellena con mozzarella?
Sí, la podemos rellenar. Uh-huh. Te la podemos rellenar con manteca de maní, con espinaca, sí, y con milanesa de soja.
Espinaca y mozzarella me gusta a mí.
Bueno,
bueno, deme... ¿Cómo es de grande?
27 años.
No, señor, no usted. La milanesa, para ver cuántas me llevo.
Como una milanesa de soja, ¿viste eso?
Bueno, está bien.
Está a la vista, está a la vista, sí. Ahí. Ah. Ese bol, sí, donde dice de soja.
Sí. Ahí. Ajá. Bueno, está bien, de esta me llevo dos, entonces. Dígame, para acompañar esto, ¿alguna guarnición?
No, te la tenés que llevar solo.
No, 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 que me acompañe a mí para llevarme. Digo, para comer. Porque a mí me gusta acompañarla.
¿Sabe con qué anda muy bien?
Sí.
Zapallo anco. Zapallo anco.
¿Qué es el zapallo anco? Bueno, yo no entiendo. Recién ahora estoy entrando en esto del naturismo. ¿Qué, cuénteme, qué es el zapallo anco?
¿Qué es?
Es una variedad de zapallo.
¿Comido?
No. Una variedad de zapallo muy parecido a la calabaza. Claro. Prácticamente igual.
O sea, una calabaza.
Una calabaza. Una calabaza.
Es una calabaza.
Compañero payador, ya que me lo pintan franco, contéstele a este cantor lo que es el zapallo anco.
Muy bien.
Ya que decían que Marechal influía en ese.
Sí, momento. Señor. Hablando del Tero.
Hablando del Tero. Cito a Leopoldo Marechal. Compañero payador, ya que me lo pintan franco, contéstele a este cantor por qué el Tero caga blanco.
Sí, señor. Palabras textuales.
Dice Leopoldo Marechal.
Sí. La respuesta también es maravillosa.
Sí.
Pero bueno.
Discúlpeme, discúlpame, ¿no es cierto?
Sí.
Tenemos también...
¿Suflé de zapallo?
Suflé de cáscara de sandía tenemos. Una cáscara de sandía molida así rallada.
Sí.
Que es eso verde, ¿no?
Sí. Ah, y... debe tener mucha vitamina, ¿no?
No, casi nada.
¿Y si, valor proteico?
No, muy vino. Bueno. ¿Vino mateico?
No.
No. No. Siempre compra acá, ¿sí?
No, no. Valor proteico, digo, no creo que tenga proteína, no tiene vitamina.
No tiene nada.
¿Y por qué entonces utiliza la cáscara en lugar de usar la parte de adentro?
Porque la de adentro la usamos para la ensalada de fruta.
Ajá. Y también jugos, que son exquisitos.
Sí.
Ah, jugos, me gustaría... jugos.
Tenemos sandía, zapallo, tomate y quinoto.
Ajá. ¿El jugo de quinoto cómo es?
Igual que el quinoto, pero líquido.
No, pero vio usted que...
Es un poco ácido.
Bueno, porque el quinoto...
Ha sido un gusto.
El quinoto usted puede discriminar claramente dos tipos de sabores distintos, el de la cáscara y el del fruto en sí mismo, la del relleno.
Tenemos jugo de cáscara y jugo de ollejo.
Claro, porque la cáscara es dulce y el ollejo es ácido.
El ollejo es ácido.
Sí.
Ha sido pelado.
Sí, tal cual. Bueno,
no, pero es bárbaro. Acá toda la gente viene y lo pide.
Ah,
quinoto.
Sí.
¿Cómo hace el jugo de quinoto?
¿Cómo lo piden? Ay, así lo piden.
No digo, ¿cómo hacen para preparar el jugo de quinoto?
Agarramos los quinotos, uno en cada mano. lo exprimimos y listo. Ya está. El señor agarra la cáscara y yo agarro los
huevos. Pero ¿cuánto tardan?
Tardamos toda la noche. Nos ponemos una voz en el camino y la escuchamos mientras exprimimos los quinotos. Y llamamos a veces. ¡Hola! Soy Paul de Barrio Norte. Estamos aquí exprimiendo quinotos. ¿Te saludamos? Bueno, pero no importa.
Ajá. Bueno,
lleva tiempo.
¿Qué vas a llevar?
Bueno, voy a llevar entonces un...
¿Puedo sugerir brotes? Esto lo puedes acompañar con brotes.
¿Brotes qué, de soja?
Brotes, sí.
Soja, alfalfa.
Brote psicótico.
El brote de mico también anda muy bien.
Sí. Anda bien el pibe, sí.
Un poco brotado. Algo que tenga, porque a mí creo que tengo que comer mucha fibra, que la fibra es buena.
Un marcador.
No, yo no sé qué cosas tienen fibra.
Nada, no.
Me dijeron que...
Granos en su gran mayoría, granos, salvado.
Ahí está, salvado. ¿Tienes?
Salvado.
Avena.
Tiene salvado...
Salvado el hombre.
Sí. Salvado, centeno.
Sí, centeno, avena.
Avena.
Sí.
Alfalfa.
Pero la alfalfa para los caballos.
Alpiste.
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 Pura fibra.
Sí, pero para los pajaritos.
Tenemos también sopa de cuáquer.
Bueno, pero eso está bien, pero me llevo una caja directamente.
No, hecha la tenemos. Mm. Pero hacemos nosotros, no la compramos. No la compramos en la...
Espectacular.
La hacemos nosotros, agarramos la avena, la
vamos,
la muele,
la maceramos, la vamos dejando.
La maceramos.
Sí, sí. La ponemos en el patio, al lado de las berenjenas.
Sí.
¿Y no le toma gusto? Sopa, no. Hacemos una sopa que mírela, mire.
Es espesa, clava el tenedor y no se mueve.
Viene Badía.
Eso es sopa.
Sopa fija, ¿eh? El señor Badía viene siempre aquí.
Ah, Juan Alberto.
Se compra una sopa de avena.
En invierno.
Se la come en la puerta.
Muchas gracias.
Se la come en la puerta.
Entra Badía a transpirar, unas calorías tiene, no, una cosa de loco.
Cada bocado tiene 1100 calorías.
Sí. ¡Epa!
Eso para gente que está necesitando, ¿no?
Sí, 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 está bien para el frío y eso. Bueno, no, pero esa sopa no. Me voy a llevar entonces, ¿sabe qué?
Sí, apúrese.
Bueno, espere. Estoy
elegido. Sí, porque hace media hora que estamos diciendo...
No, no entiendo, señora.
Bueno, las dos milanesas de
bueno,
soja...
Bueno, no puedo. ¿Cuántas manos se cree que tengo, señora?
No, estoy no yo, es señora.
¿Sabe? Era irrespetuosa.
Dos.
Bueno, me está atendiendo a mí, señora, por favor.
Sí.
Bueno, entonces, dos milanesas de soja, un soufflé de... De zapallo.
Despacito, ¿no? Soufflé de zapallo se lo pongo abajo, las milanesas arriba.
Es lo mismo,
le estoy haciendo el paquete. ¿Cómo? ¿Qué es lo que
quiere? Me dice soufflé abajo, la milanesa arriba, es lo mismo.
Ah, tiene razón, me expresé mal.
Ah.
¿La milanesa abajo o el soufflé arriba?
Bueno, supongo que el soufflé no tiene que abollarse, así que ponga el soufflé arriba.
Espere que se...
¿Y de algún postre así natural que usted tenga? No, menos ensalada de fruta, porque ensalada de fruta a mí no me gusta.
¿Postre natural?
El flan de alpiste.
¿Flan de alpiste?
Budín de pan.
Ah, con pan de salvado, un budín negro.
Con pan negro.
Ah,
el budín negro.
Budín de pan negro.
¿Qué tal es el gusto del budín de pan negro?
Es como el budín de pan blanco, pero negro.
¿Usted le pone huevo?
Le ponemos ganas.
Le ponemos... onda.
Sí, onda.
Digo, ¿es con leche descremada que lo hacen?
No sabemos.
¿Cómo no sabemos? ¿Quiénes lo hacen?
Los productos derivados de vegetales,
no, la leche de soja.
Leche de soja.
Leche de soja o de higo. Pero no de vaca.
Ah, bueno, yo voy a probar uno de estos, a ver qué tal es.
Bueno.
¿Y?
Ay, porque hasta ahora empezamos la música funcional.
Bueno, y dígame, ¿alguna gelatina saborizada?
Tenemos esta gelatina.
¿Con sabor a...?
Saborizada.
Uh-huh. ¿A caracú?
Ah, sí.
¿Sabor, con sabor a carne?
¿Es caracú? ¿Caracú en heladera? Veo que es gelatinoso el caracú.
Bueno, la gelatina se saca de ahí.
Y se saca
del hueso.
Y tenemos la otra con sabor a gelatina.
O sea, natural, sin gusto.
Natural, sabor a nada.
Sin gusto.
¿Qué? No sucede. ¿Cuántos recuerdos?
Bueno, escúcheme, me tengo que ir yo también porque es muy tarde.
Sí, nosotros también porque...
Bueno, envuélvame esto entonces que me lo llevo.
Bueno.
Sí. Y recomiéndome algo para el café. Recomiéndeme algo para el café después.
Para el
alguna
café.
Galletita para acompañar el café.
Una barrita de alpiste. De...
¿Pero qué va con el alpistero? Usted todo lo que me vende de alpiste. Me dio cara de pájaro.
El alpiste resano. El alpiste resano. ¿Dónde vio un pájaro enfermo?
Bueno, los pájaros se mueren muy fácilmente, le ha dicho.
Ahí está. Es porque no comen el alpiste.
No, esas galletitas con ralladura de limón.
Ah, sí, sí. Tengo un limón. Te lo lleva.
Sí.
Le pide un pedazo de pan al mozo.
Sí,
lo y un rallador.
Ajá.
Le raya el limón arriba, se toma el café con leche y chao, cierra los ojos y dice galletitas con ralladura de limón. Hay que usar un poco la imaginación, amigo.
Bueno, está bien, me la llevo entonces, deme el limón también.
Bien.
Bueno, ¿mañana qué hora abre?
Mañana abrimos tarde.
Sí.
¿Por?
No, mañana abrimos temprano, 6:30 de la mañana.
No, tan temprano. Bueno, vengo a las 9 entonces.
No va a encontrar nada.
¿Por?
Y porque la gente te lo saca de la mano acá.
Acá
ahí abrimos 6:30 y ya hay cola.
Viene a desayunar, muchas oficinas, mucho movimiento.
Catherine,
¿hacen?
Sí, no, viene Catherine. Es la dueña, Catherine Fulop. Es la dueña.
Bueno, está bien. Vengo mañana, entonces me preparo una mesita. Voy a hacer habitué de este lugar. Me gustó.
No, acá es de parado, únicamente. No, mesas no nos deja la municipalidad.
Sí.
Porque tenemos que pagar un arancel.
No, eso sí, si usted la pone en la vereda.
No. Yo estuve acá Tellerman.
Sí.
Que se llevó.
Se llevó el budín del piste.
Sí. Después... me dijo, mire, de parado lo que quiera.
Sí.
Pero si la gente se sienta va a tener que
claro, no está habilitado para eso.
A la silla.
Está bien. Bueno, de parado no importa.
De parado.
Guárdeme un lugarcito en la barra.
Bueno, apoyado tampoco, porque es una silla encubierta, me dijo Tellerman.
Sí. ¿Qué si yo me apoyo?
Claro, usted apoya lo mismo si estuviera sentado y no elude el pago de impuestos.
Claro, no sirve de mostra.
No, así que usted tiene que estar bien parado porque a cada rato se asoma Tellerman.
Uh-huh.
Y los mira. Cuando ve que uno está medio ahí, que tiende a...
Le hace la multa.
Nos hace la boleta, la última vez nos cobró como 70 pesos.
Bueno.
Bueno, la hora para...
Nos pasamos 2 minutos.
Uy, no, pero avíseme.
No,
adelante,
no.
Adelante, por favor, que vino de las noticias, con la barra del piste. Antes de casarse con un tipo, mire cómo fuma. Dime cómo fumas y te diré quién eres. Cuando usted, amiga, lo observa a él caleado dando pitadas a su pucho, seguramente debe querer saber qué piensa, qué siente, cómo es, ¿verdad?
No.
No fuma mi novio. No se preocupe. El hombre se descubre a través de sus gestos, de sus manos, de su ropa, de los libros que lee. Y como en este caso, de la forma de tomar el cigarrillo en la mano o de fumar. Veamos,
A ver.
Si el tipo da pitadas muy largas y espaciadas, es un degenerado. No, digo yo,
mucho.
Le desagradan los engaños, le gusta la mujer de antes, la que
la
tenía
vieja.
Antes.
Sí.
Ah, no, la mujer del tiempo de antes,
sí.
La que no trabaja, porque él se siente capaz de protegerla. Yo me parecía, cuando prendió el faso me di cuenta. Dice, no le gusta apresurar las cosas y menos el casamiento. Es reflexivo, sobrio, tesonero y responsable. Si quiere llevarlo al altar, señora... ¿Qué es, un hotel?
No, a casarse.
Ah, creí que era un hotel llamado el altar.
No, el mostrador de locura.
Si quiere llevarlo al altar tendrá que esperar un poquito más y por las dudas ni le mencione el asunto. Vea todo lo que se sabe viendo fumar un tipo.
No sé
analizarlo durante 10 años.
Claro.
Si fuma hasta quemarse los dedos más allá del filtro, es un miserable.
Sí.
Una rata del bañal.
Claro.
¿Cómo va a llegar hasta el filtro?
Usted no fuma, por ejemplo, bien. Es desinteresado, al contrario, no. Si toma el cigarrillo entre el dedo mayor y el anular.
Sí.
¿Cómo entre el dedo mayor? Así, con estos dos, ¡Ah, qué canchero!
Le falta el índice.
Sí, a mí me gusta. Sí, 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 si hace eso, es, su novio es el Pata y Chancho.
Claro, tuvo un accidente, le falta el índice.
El Pata y Chancho. Uno de allá que tenía tres dedos. Este, pero yo...
Perdón, me acordé de la anécdota.
Sí, ¿cómo me gustaría a mí este?
Es un cangrejo se agarra así el cigarrillo.
No, o sea, es un ser humano. Además, es muy difícil agarrar el cigarrillo entre el mayor y el anular.
Sí, hace falta una destreza.
Y muy,
muy
difícil para tirarlo también. Para sacárselo tirarlo, sí, de para encima.
Tiene que tirar el cigarrillo y no puede porque se le quedan pegados todos los dedos. No lo puedo dejar.
¿Eso sabe por qué? Porque el anular no es un dedo muy hábil.
Ah, no, el anular, sáquenle el anillo y no sirve para nada.
Claro, en cambio usted va a ver que seguramente el índice y el mayor los usa más seguido.
Por eso se usaban los anillos antiguamente en el dedo anular de la mano izquierda, antiguamente y ahora también.
Sí.
Porque era, de los 10, el dedo que menos servía.
Claro.
¿Cuál
claro.
es el dedo, oh niño, de los 10 dedos que tú tienes, el que menos sirve?
Uh-huh.
Este, señorita. Muy bien, niño, el anular de la mano izquierda.
Muy bien, está bien.
Bueno, a ver, otra a forma ver. De agarrar el cigarrillo, no debe haber mucha. Si apaga el cigarrillo de golpe por la mitad...
Ansioso. Ah, conozco una persona que es así. Me pone nervioso a mí.
Y a lo mejor...
Fuma dos pitadas y lo apaga.
¿Y cuál es el problema?
A lo mejor viene el tipo, porque está en un bar, viene el mozo a decirle y el tipo lo apaga antes.
No, pero y va llenando el cenicero de todos los cigarrillos a sí. medio...
Quedan largos, los puchos doblados.
¿Qué, qué es eso? ¿Qué es lo que...?
Es una forma de fumar menos.
Sí, es cierto.
Eso
se
es cierto.
Fuma menos. ¿Sabe? Yo ahora, porque ahora empecé a fumar, ¿no? Ahora que no se puede fumar en ninguna parte.
Años sin fumar y empieza ahora.
Y empecé a fumar. Y...
¿En rebeldía?
Sí, es por rebeldía. No, ¿sabe por qué? Es por hacer una gracia. Qué vicio estúpido, ¿no es cierto?
Sí.
Ah, sí, sí. Y yo antes no fumaba,
uh-huh.
pero el médico me dijo que fumara, porque fui y...
¿Por cómo? ¿Pero qué médico es?
El médico me siento muy mal, dice, bueno, va a tener que dejar el cigarrillo. Me dijo, no, le digo, no fumo. Ah, dice, entonces va a tener que fumar.
Y, o sea, todo lo que pasaba por el cigarrillo.
Entonces,
tipo.
Bueno, empecé a fumar y...
¿Y cómo lo lleva?
Es muy, me resulta muy difícil fumar porque me da mucha gana de no fumar. Yo lo llevo bien, fumo, pero por ahí veo a alguien que está no fumando.
Sí.
Y me agarran unas ganas de no fumar.
Me agarra abstinencia de la...
Me agarra ganas de no fumar. Y ¿sabe? El momento más difícil es antes de comer.
Ajá.
Antes
de comer me da ganas de no fumar.
Claro.
¿Y fuma igual?
Y tengo que fumar, pero es una tentación que lucho.
Y bueno, es una lucha de toda la vida.
Bueno, entonces ahora en los bares, por ahí viene el mozo, ¿no es cierto? Y yo estoy fumando, y está prohibido fumar.
Sí, claro.
Y
entonces, puede ir preso por un cigarrillo.
Exactamente. Entonces, ¿sabes qué hago? Yo me meto la mano en el bolsillo.
Tengo cuidado.
Con el cigarrillo prendido.
¡No!
¡Epa!
Y el otro día...
¿Pero sí, cómo sí, hace para que no se le queme el pantalón?
Lo voy así, lo cubro así el cigarrillo.
¿Con la mano?
Sí. Con la mano, lo cubro y dejo la mano en su bolsillo. Pero el otro día vino una persona a saludarme y yo tenía justo la mano dentro del bolsillo. Y claro, no le voy a dar la mano con el pucho.
Claro.
Entonces saqué la mano, se la di y dejé el pucho dentro del bolsillo.
¡No!
Sí. Y me olvidé. Y otra persona, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿No es cierto? ¿Qué se va a ir?
¿Qué tuvo?
Y bueno, me entretuve y empezamos a conversar con este señor. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, qué sé yo, Maratea se llama este muchacho.
Maratea.
Vamos a la otra, no importa, que hablamos.
No, bueno.
No tiene nada que ver.
No, está bien,
que
pero...
Pero pasaron largos minutos, ¿no?
Sí.
Y por ahí Maratea me dice...
Se sale humo.
Disculpe, dice Dolini. Porque él entendió mal la primera vez cuando nos presentaron. Él entendió Dolini y siempre me dijo Dolini.
¿Usted no lo corrigió la primera vez?
Bueno, no lo corregí la primera vez, no lo voy a corregir ahora que hace 20 años que nos conocemos.
Sí,
claro,
si me estuviste cargando. Sí,
escúcheme, Maratea, me llamo Dolina y no Dolini. Bueno, dice, la verdad que yo tampoco me llamo Maratea, sino Martiarena.
Ajá.
Pero no sé, no le dije, no, estamos hablando de otra cosa. Y me dice, Dolini, dice... le sale humo, Dolini. No, le digo yo, me acordé, ¿no? Digo, debe ser.
Algo que comí.
Algo que comí. Pues seguimos hablando, ¿no? Y por ahí me levanté, como a los 15 minutos, ¿no?
Sí, ¿no?
Y estaba como en calzoncillo. El pantalón todo, se había
perdido
todo,
claro, claro.
Quedaba como...
como en Incredible Hulk quedó.
Sí, algo así. Y todo, todavía estaba medio ardiendo, algunas llamitas estaban ahí, ¿no?
Olor a pelo quemado.
Claro, no iba a ser un escándalo, ¿no?
No,
porque
no.
Si hacía un escándalo, el mozo se iba a dar cuenta que yo había estado fumando. Entonces tranquilamente lo llamé, le pagué, lo había saqué... Me costó encontrar plata que no estuviera quemada. Sí. Saqué 10 pesos medio chamuscado.
Y
lo metí adentro un vaso de soda y se lo di. Y me levanté tranquilamente.
¿Cómo así? Tranquilamente? Estaba prácticamente desnudo.
Me puse el saco.
Sí. Usted como si nada pasara.
Como si nada pasara y me fui. Ahí, llameando. Cerré la puerta. Seguí caminando. Después cuando di vuelta a la esquina, enseguida me tiré al piso y empecé a girar sobre mí mismo. Claro. Que escuché en una revista que hay que hacer cuando uno se incendia.
Sí. Pero eso era más cuando las calles eran de tierra. Porque la tierra apagaba, el asfalto no tiene
sal. Con razón, que anduve como dos cuadras dando vueltas y no me apagaba.
Bueno, ¿qué cosa esta suya con el cigarrillo, ¿eh? Y dígame, ¿y cómo hace su novia fuma?
Lamentablemente no tengo novia.
Ah, bueno.
Las mujeres se alejan de mí porque les molesta el olor al cigarrillo.
Es cierto.
Y a la mujer le molesta, ¿no es cierto?
Sí, sí. Es cierto, ahora que ya no se usa, que casi nadie fuma.
Claro, antes era una cosa muy elegante fumar y ahora es propia de personas poco higiénicas.
Sí,
eso es lo que me dice mi novia mientras me abandona.
Porque aparte le...
No, porque, digamos, uno puede mantener la higiene corporal perfectamente, pero dentro de la boca, todo lo que es la lengua, el paladar, y todo eso...
Todo lo que es un diente, le queda con un olor, discúlpeme la expresión, ¿no? A cigarrillo.
Sí, que tiene malo la expresión.
La lengua queda ahumada.
Sí.
Aparte usted sí.
Ahumada, no maratea.
Claro.
Ahumada.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de la venganza. El maestro Arnaldo Carlos Gante. A ver, maestro, para acá le piden para Bernabé, dice, ¿se anima a tocar Matinata enganchado con Amores de Estudiantes?
No.
Yo no me acuerdo cuál es Matinata.
A ver...
Marcelo, ¿tiene algo usted por ahí?
Sí, Romance de Barrio, A unos ojos, No placé.
Varias cosas.
Dice ese, sí.
No placé hace mucho que no lo canta,
¿eh? Hace mucho que no lo canta, pero ¿por qué no canta usted Romance de Barrio, que a mí me gusta tanto, Rolón?
Bueno, pues después me canta No placé.
Primer la cita lejana de abril, puro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, diciendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos. vos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Que sí, que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con fuerza mi corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Maestro, haga menos placé, por favor.
No, pero no, no estoy.
¿O prefiere cantarse otro?
No,
¿cómo era? Mirando tu performance, el hipódromo platense, nunca al marcador llegaste. Siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pesaron en el codo. Eso dijo la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas. Te compré una manta nueva y hasta policía en el bote, renoqueaba el apronte tu corrida a palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté dos ordinarias, entraste medio prendida. Dijeron que es por la monta, o es bombero el cuidador. Es tu sangre que responde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadera, ya no tienes falta nueva, ya no te importa la monta, ni el soque, ni el cuidador. Pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada, porque soy buen perdedor.
Qué lindo, maestro. Leo solamente el pedido de Alfredo de Flores, que pedía camuflaje por seguidora y por cielo, que sepa puso hoy.
Lucas de Olivos, tortazos.
Pero bueno, ¿le parece que cambiemos de género,
sí, maestro? Vamos directamente a la parte bailable. Cuénteme, por favor, señor.
Vamos. Bueno. A ver, ¿qué te parece?
Me parece
Cholito,
bien.
Pide Marianela.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabita madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerma. Y Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, yo conozco. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Mariano le pide un tema de Gaby, Fofoy, Miliki.
Mi familia, podemos hacer hasta mucho que no lo canta, ¿eh?
A mí sigue gustándome nuestro hit La gallina turuleca de los últimos tiempos.
Ajá, está bien, bueno, pero dejémoslo para el final si usted quiere.
No.
¿Quiere ahora?
Pasóse por mi casa, yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Pone las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está un poquito desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Esta gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga bien.
¡Adiós, niño! ¡Qué bien, maestro!
¡Gracias, niños! ¡Gracias, niños! ¡Gracias, niños!
¡Apareció!
¡Gracias, niños! ¡Cierto!
Bueno, apareció que usted... Queda un minuto.
¡Gracias, niños!
Bueno. ¿Qué le parece? Queda el último minuto del programa. Si canta usted Fofo Mi Familia, dedicado a mi hijo Lucas, que lo escucha de afuera.
Bueno,
le gustaba de chiquito.
De Gaby, Fofo, Admir.
Pero espere, antes de hacer papelones. ¿Se estudió la letra?
Porque...
Oye, tú.
Sí.
Que me soples, que se me equivoco. Que no me la sé, vamos.
¿Qué? Que me la aprendí, pero que me lo he olvidado.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía, escucharlo.
¡Vende, vende!
¿De qué?
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día y toco la trompeta,
prum, prum, purreta,
y toco el clarinete,
prum, prum, purrete,
y toco el violín,
como dice Martín,
y toco el tambor,
bom, 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 bom. ¿Qué pasa?
Hombre, que la letra tuvo como...
¡Hola, niño!
No, pido la niño, la niño. No es que salude, tiene que estudiar la letra, no saludar. Cada vez que se olvida la letra, ve la niño.
Hombre, ¿qué dice? ¿Qué...
Bueno, ahora viene que usted habla de su abuela, que era...
¡Ah, venga!
Mi abuelita, muy coqueta,
toca siempre la corneta.
Toca siempre la corneta y mi abuelo con un dedo. Si toco la trompeta,
purrum, purrum, purreta,
si toco el clarinete,
purrum, purrum, purrete,
si toco el violín,
como dice Martín,
si toco el trombón, polo bombo.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.